hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Radio Marca.
Bueno, y antes de meternos en plena tribu, antes de meternos en el barro, lo que vamos a hacer es recordarte que tú también puedes ganar la Liga, que está a punto de empezar. Eso sí, con el Fantasy oficial, con el único Fantasy oficial de la Liga, que es el de Marca. Muy sencillo lo que tienes que hacer y cómo funciona. Bajarte una aplicación, la de la Liga Fantasy, y ya está. Ya está, ya vas a ver cómo si entras, empiezas a hacer tu propio equipo. Bueno, la verdad es que tu equipo te viene ya dado y luego puedes empezar ya a jugar dentro de una liga, ¿vale? Para fichar y con las novedades de este año, que puedes utilizar la cláusula. Hay clausulazos. Si tienes pasta, te puedes llevar al jugador directamente sin necesidad de hablar con el actual propietario. Y además aquí yo creo que en este tipo de juegos los jugadores no tienen sentimientos. Quiero decir que con la pasta lo sacas, ¿eh? No es como dice Enrique Cerezo que un jugador juega donde quiere jugar. No, aquí le hemos quitado un poco el corazón, ¿vale? A los jugadores y si pagas la pasta te lo llevas. Así que clausulazo, una de las novedades de este año y también ascensos y descensos dentro de las ligas para que pueda participar más gente. Así que ya lo sabes, tienes la Liga Fantasy Marca disponible ya desde tu móvil, ¿vale? Para Android y también para iPhone, así que No hay excusa para que empieces a hacer ya tus equipos, que la liga comienza en 10 días, 8:33, 7:33 en Canarias.
Por fin llegaron esos días de descanso y no ves la hora de disfrutar de las vacaciones que tanto esperaste. ¿Quién no sueña con quedarse unos días más? Así que igual te animas con el acelerador y acabas conociendo uno de los destinos más populares del top vacacional, el hospital. Ideal para pasar unos días lejos de casa. Por eso lo visitan cada año más de 9.000 viajeros. Piénsalo, ¿vas a venir? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Tía, Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 48 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 48 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
en A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Pues empezamos con la tribu a las 8 de la mañana y 35 minutos, 7 y 35 en Canarias. Ya sabes, la primera tertulia de la mañana. Tengo por aquí, hombre, buena gente, ¿eh? Buena gente. Señor Prieto, ¿cómo estamos?
Muy buenos días.
Hacía tiempo que no coincidíamos tú y yo, ¿eh? Por
aquí. Hacía tiempo, sí. Bueno, un poquito de barbecho anual y ya, ahora que no sé.
Bueno, pues coincidimos los dos.
¿Eh? Aquí estamos.
¿Qué tal estás viendo esta pretemporada? ¿Bien?
Bueno, estoy viendo muy bien al Atleti, estoy viendo poco al Barça, no he tenido ocasión de ver más que resúmenes, y estoy viendo el caos que es el Madrid, sobre todo.
¡El caos que es el Madrid! ¡No me digas!
En el campo no me está pareciendo que tengan todavía muy claro qué es lo que quieren hacer.
¿Tú eres de los Veremos. Exagerados de pretemporada o del...?
No.
Lo has llamado caos, un poco...
Sí, bueno, me limito a los hechos. En el campo estoy viendo que no está muy claro a qué quieren jugar, pero siempre diré que con un tipo que ha ganado 3 Copas de Europa en 2 años y medio, lo que hay que hacer es ponerse de pie y confiar, y veremos.
Tengo por ahí en Bilbao a Rafa Beato, si está por ahí, ¿verdad? Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Egunon.
Egunon. Tú nos vas a ayudar a hablar de los otros equipos.
Porque sí, porque parece que solo estamos...
Claro, es que parece que solo estamos analizando la pretemporada de 3 equipos y del Atleti, porque él lo está haciendo bien. Y porque lo está haciendo bien.
Hombre, hay que recordar que hay uno en competición ya.
Que ayer volvió a ganar. Volvió a ganar,
sí, señor.
Y que tendrá partido... Esto es muy duro, ¿eh? El próximo jueves otra vez partido oficial.
Sí. Le quedan otras 2 previas todavía.
Ya, es que, oye, pero ¿por qué hay tanta diferencia entre el Español, que se clasificó en qué plaza?
Séptimo. Entró de rebote por la final de Copa, por ganada por el Valencia.
Claro, vale.
Es el que entra con una plaza de regaliz, digamos, ahí de rebote, pues tiene que pasar las previas.
Solo
3.
Bueno, esto es un poco como la Intertoto, ¿no?
Hay otra más, eso es. Sí.
Un poco como jugar la Intertoto, pero que se llaman
aquí
previas.
Aquí no la sabemos de memoria.
Ya.
Los veranos de las previas son terribles, son muy curiosos. Por ejemplo, ver ayer a las 11:00 de la noche jugar en Islandia al Español con una luz diurna tremenda.
Sí.
Y en un campito ahí de hierba artificial con una gradita de 4 filas y estas cosas.
Bueno, cosas del fútbol y del verano futbolero. Tengo por aquí también a David Sánchez. Cañete. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. Especifica, ¿eh? Especifica,
sí, el otro ya está en Colombia. Ya tiene que estar ahí en la playita.
Mejor que en los atascos de Madrid, que yo pensaba que en agosto todo el mundo se iba de vacaciones y tal. Y ojito con la M30,
ya te digo,
¿cómo está?
Ya te digo. Sí, a mí también me ha sorprendido ayer y hoy, ¿eh? Y a las 7 de la mañana.
Absolutamente sorprendido de que hasta O'Donnell haya un atasco, pero como si fuese Navidades.
Yo creo es que todavía se ha alargado julio, jueves y viernes, ¿sabes?
¿Sí?
Me da a mí que el lunes ya
es el
día
bueno, ¿no?
Pero claro, el lunes a mí, por ejemplo, ya no me toca. O sea que no lo voy a poder disfrutar de un Madrid sin atascos. Oye, y nos vamos fuera de España, ¿vale? Nos vamos fuera de España. Yo creo que tenemos el primer tertuliano internacional. Eso sí, nos vamos a Andorra. O sea, ahí. Iván Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo digo bien, ¿no? Estás en Andorra ahora.
Sí. Bueno, estoy desde esta mañana, prácticamente.
De churro te hemos pillado, pero te hemos pillado. Y, por cierto, tú que eres habitual de Andorra y que además adelantaste la noticia de que la empresa de Piqué se hacía con el club. ¿De qué se ha hablado esta semana con esto de que el Andorra se haya llevado la plaza de Segunda B? ¿Se ha hablado mucho por ahí?
Sí. Bueno, antes de que se hiciera oficial, ya prácticamente el club lo daba por hecho. A mí lo que me ha resultado, bueno, me ha llamado la atención de todo, a pesar de que lo he podido entender al final, es que desde el principio, cuando el club ya compró la plaza y estaba compitiendo en Primera Catalana, que es, bueno, como si fuera regional preferente, siempre decían que nunca comprarían una plaza y que conseguirían los ascensos de forma orgánica. ¿Se han dado? O o han visto que se han encontrado con esta opción de poder ascender a segunda B pagando la plaza y se han metido de cabeza. Yo soy de los partidarios que les gusta conseguir los ascensos en el campo, pero también entiendo pues que si se han visto o que han visto delante esta oportunidad pues prácticamente perfecta para lograr un ascenso y seguir recortando años en el objetivo que tiene Gerard, pues bienvenido sea, porque ya sabéis que en muchos aspectos de la vida, si tienes dinero, prácticamente lo que quieras.
También es verdad que podrán decir que es lo peor que nos puede pasar, que descendamos, porque hay que recordar que el Andorra ni siquiera pasa por tercera, o sea, es decir, está en la categoría anterior a tercera, ¿no? En la preferente, digamos.
Sí, estaba en primera división catalana. Y bueno, como hizo una remontada espectacular en la segunda vuelta, desde que llegaron los fichajes y desde que llegó Piqué, con tan solo una derrota en 19 partidos, y subió como campeón de liga, incluso recortando, había una distancia de 18 puntos antes de que llegara Piqué. El Andorra ganó la liga en la última jornada y ascendió directamente a tercera división.
Vale, es decir, que sí que esta temporada le habría tocado jugar en tercera. Y va a dar el salto a segunda vez, ¿no?
Dos saltos.
Exacto. Vale. Por méritos deportivos había accedido a tercera división, y cuando se estaba preparando una plantilla, se estaba haciendo una plantilla para pelear, pues evidentemente ganar la liga en tercera división y jugar solo una ronda de playoff para subir a segunda B, se han encontrado en el camino con lo del Reus, se les abrió la posibilidad, lo estudiaron y dijeron, pues para adelante.
Pues fíjate que yo del Andorra, el único recuerdo, no sé si vosotros recordáis, ¿os acordáis del programa de Alfonso Arús, vídeos de primera?
Sí.
¿Sí? Hombre, por Dios. Bueno, oye, seguro que los más jóvenes, si nos están escuchando jóvenes en el día de hoy, seguro que no lo recuerdan.
Yo he visto a Arús con Al Ataque y La Casa por la Ventana, que empezó ahí el personaje de Barragán.
Sí, correcto.
En la 2 con Barragán, y salía ahí, bueno, salía Jorge Salvador en
correcto,
los inicios.
Correcto, que ahora es el mandamás del hormiguero. Oye, pues yo recuerdo que siempre ponían un gol que se anotaba un portero en propia puerta, uno que tenía una gorrita, que iba a sacar con la mano y se le quedaba el balón y se lo tiraba contra su propia portería. Y yo recuerdo que decían que era del Andorra, ¿no, Iván?
Sí, Arévalo.
Arévalo. Vaya nombre.
Sí. Yo creo que es uno de los primeros recuerdos que tengo también de la Andorra. Es más, diría que fue un partido en casa contra el Sporting Mahonés o algo así. Yo también tengo ese recuerdo.
Fíjate. Sí que tienes recuerdo, lo tienes bien fijado.
Yo recordaba, claro, yo jugaba de portero de pequeño, entonces yo decía, madre mía, o sea, yo era malo, pero por lo menos no hacer esto nunca. Pobre Arévalo, que se ha quedado ahí después de 20 años recordándolo por culpa de Arús. Estamos recordando ahí al pobre Arévalo, que lo recuerdo perfectamente con la gorrita, que se marcaba el gol y que decía, no, que no vale, cuando ya estaba el balón dentro. Bueno, recuerdos del Andorra. Ahora el Andorra, bueno, pues ya segunda división B, y habrá que seguirlo porque, claro, la apuesta será importante. Yo no sé si habrá fichajes, pero, en fin, digo fichajes para intentar el ascenso rápidamente a segunda división.
El club sigue manteniendo una línea de hermetismo, pues que es perfectamente entendible en cuanto al tema de fichajes y demás. Pero lo que está claro es que la confección de la plantilla se tendrá que redirigir, porque sí que se ha reforzado el equipo bastante bien para pelear la liga en tercera división, pero el equipo está en segunda B. Y no sé yo hasta qué punto, evidentemente se tendrán que hacer más fichajes, pero incluso diría que jugadores que han renovado quizá se les dará la baja para fichar a... Es una suposición, insisto, porque claro. Tampoco...
No, pero a ver, sería lógico no deportivo, pero claro, vaya papelón.
Algún fichado lo dejen fuera, o sea, alguno que haya incorporado para jugar en tercera división tenga que dejar su plaza a algún jugador que...
Sí, ¿tanto? Bueno,
dependiendo, hombre.
Yo pensaba...
Tiene nada que ver hacer una plantilla para tercera que para una segunda vez.
Yo pensaba que el Real Madrid femenino con el tacón iba a hacer lo mismo, y al final ha renovado todas las chicas prácticamente del ascenso de categoría.
Sí, pero lleva 5 fichajes ya, ¿no? Entonces...
Claro, pero hay 12 jugadoras que han renovado esta temporada. Ya veremos la que viene.
O a 14. Es decir, la base del año pasado, la base que quedó campeón, el Andorra la renovó prácticamente toda, 14 jugadores, claro. Y la total seguirá. Uh-huh. Pero sí que tienen que reforzar otras líneas que ahora de momento no las iban a reforzar,
claro,
como
claro.
Defensa, y fichajes que han venido, no, yo creo que fichajes sí que se podrán quedar, pero alguno quizá lo podrán ceder, etcétera. Supongo que os acordaréis de Palanca.
Sí, Palanca. Miguel Palanca.
Claro. El Palanca ha sido el último refuerzo de la Andorra.
Fíjate.
Viniendo del Nacional de Tarragona, y evidentemente pues se ha recordado aquella acción ante Valdés, etcétera, etcétera. Y
aquel, chaval... aquel partido en el Camp Nou, ¿no?
Sí, sí, aquel 2-0 que ganó el Barcelona al final, sí. Y que pudo cambiar el signo del partido el propio Palanca saliendo sí. al campo, y que tuvo una ocasión pinta y parada para adelantar al Real Madrid, y al final un partido que ganó el Barça. Sí, sí.
Bueno, ya estamos todos, ¿eh? Hemos empezado a hablar un poco de la Andorra por la novedad de tener además a Iván desde allí, hablando desde allí, y que es que una novedad cierto, futbolera Pablo, importante, sí, Rafa.
Igual Iván que ha estado más en el tema, yo creo que el Zamora leí ayer, me pareció, lo estaba buscando pero no he encontrado, que el Zamora, que era uno de los principales optantes a esa plaza, puso el dinero y todo,
ah, sí.
Creo que se equivocó de cuenta corriente. Para, sí, sí, sí. En el ingreso que hizo, ¿no? En vez de meterla en una cuenta que bueno, tenía que haber metido, bueno. Lo metió en otra cuenta.
De hecho, yo miré mi cuenta a ver si, por lo que sea.
Yo he leído lo mismo, Rafa. Yo también me quedé alucinado, la verdad. Joder, porque es digo... fuerte esa.
A ver, yo leí un poco la noticia por encima, pero, a ver, yo creo que era mejor el titular que la propia noticia. Es decir, que yo creo que hubo un pequeño delay que porque bailaba un número y tal, pero que luego sí que habían llegado y ese tipo de cosas, ¿sabes? Pero la verdad es que no dejes que la realidad, ¿verdad?
Correcto.
Te quite un buen titular.
El Zamora se hizo un Keylor, entonces podemos decirlo, ¿no?
Casi, casi.
Se hizo, sí.
En fin, oye, tenemos varios temas encima de la mesa hoy. Los periódicos salen con el nombre de Van de Beek para el Real Madrid. No es casualidad esto, David, no es casualidad que aparezca ese nombre, que no es la primera vez que aparece esta pretemporada. Ya había estado en las primeras listas de futuribles del Real Madrid, pero claro, todo se había centrado en Pogba para ese centro del campo. Y esto puede significar que Pogba... Puede significar dos cosas, o que Pogba es más difícil de lo que se pensaba, o que se está intentando en esta partida de póker intentar presionar al Manchester y a Rayola un poco para decir, oye, si no viene Pogba aquí tenemos otra opción, o sea que no nos subáis a la parra.
O que traigan a dos, porque se habla también mucho, bueno, no sé, yo se habla mucho de que a lo mejor no es suficiente un solo jugador en el medio del campo viendo cómo está siendo la pretemporada, pero la verdad es que Van de Beek es un jugadorazo, le hemos visto la pasada temporada con el Ajax haciendo un magnífico campeonato, una magnífica Champions, y para mí es un jugador muy interesante. Personalmente, de los tres que hay, para mí es el que más futuro tiene. Y el que más creo yo que podría aportar en el aspecto ofensivo al Real Madrid, es un jugador todoterreno, es un jugador muy interesante, es un jugador que ha hecho una enorme campaña con el Ajax, y a mí me parece una solución, ni siquiera me parece un plan B, me parece un plan A alternativo. Es decir, que si Pogba finalmente el 8 de agosto se cierra el mercado de las entradas, que no de las salidas, ojo, y el Manchester United no se puede reforzar por lo que sea, porque al final Milinkovic-Savic no puede firmar por el equipo United, pues vamos a ver lo que sucede. Pero a mí me parece un jugadorazo y me parece una gran decisión del Real Madrid el tener en la recámara, o si no, colocar en primera línea a este futbolista que hizo una temporada magnífica.
Uh-huh. A mí lo que me pasa es que tengo que volver a recurrir al comodín de Zidane ganó 3 Copas de Europa en 2 años y medio para seguir aceptando lo que está pasando en el Madrid. No tiene mucho sentido empeñarse tantísimo en Pogba viendo lo que hemos visto de Pogba y el precio que le cuelgan de la etiqueta. En mi opinión no tiene ningún sentido, pero bueno, Zidane sabe, no sé, N veces más de fútbol que yo, así que pues nada, me callo, pero entonces ¿para qué vengo aquí?
mejor habla.
Claro, por eso digo que tengo que recurrir a ese comodín para decir, bueno, probablemente me esté equivocando en esto que estoy diciendo, pero esto es lo que yo opino. Van de Beek me gustó mucho el año pasado, pero ¿cuánto tiempo el año pasado? ¿Cuánto tiempo? Bueno, a partir de cuartos a lo mejor, ¿no? O de octavos en la Champions, que entonces empezamos a fijarnos. Y suele pasar en estos equipos holandeses que de repente juntan una camada estupenda de gente de la cantera y todos funcionan y es una sinfonía. Luego por separado hay que verlos. De primeras me parece mucho mejor fichaje porque el precio que le cuelga es 3 veces menos, más o menos, ¿no? Hablamos de 60, dicen aquí las portadas de Marca Ideas, y se suele decir que ronda los 180 Pogba. Bueno, son 22 años y un tercio del precio, y el año pasado funcionó. pues quizás sea más interesante.
A mí sobre el papel, Pogba nunca me ha convencido y este chico, tampoco. Lo que le he visto que fue la temporada pasada espectacular con el Ajax, me convenció.
Pero claro, es que bastante. La temporada pasada del Ajax, a lo mejor lo que habría que hacer un equipo que quiera jugar como el Ajax es fichar todo ese Ajax y ese entrenador. Claro, porque el fútbol es un juego de equipo y las cosas funcionan como funcionan. Luego por separado.
Oye, ya, bueno, pero tampoco vas a fichar bloques de 20 jugadores en 20 jugadores.
Por supuesto que no, pero siempre estamos hartos de decir que este jugador luego el Bernabéu se le cae encima o el escudo del Athletic no puede con él. Bueno, veremos, ¿eh? Es verdad que el Madrid no puede fichar nunca por menos de 60 kilos porque ese no es su mercado, pero bueno, son 60 millones.
Bueno, alguna vez se lleva alguna cosa libre también.
¿Alguna?
Pocas veces.
Ya, según preguntas, 50. Por cualquiera, claro. Vamos.
Engorda.
Volviendo con los chavales que han venido de Brasil.
Para pues, el Real Madrid es un precio, para el resto de equipos es otro.
Claro.
Bueno, eso siempre ocurre, ¿no? Con los grandes.
Yo empiezo a pensar que el Madrid quiere a Pogba por el precio, porque... No, sinceramente.
Como el que se compra un coche caro, ¿no?
Sí, porque al hilo de lo que comentabais vosotros, primero, yo a Pogba nunca lo he visto en primera clase mundial, nunca. Por el precio que se le ha tasado, muchísimo menos. Y es lo que comentabais también, creo que lo ha dicho Prieto, yo prefiero Van de Beek antes que Pogba.
Yo también.
Para lo que necesita el Real Madrid, Van de Beek antes que Pogba. Pero también me queda esa pequeña duda de saber si el rendimiento del chico puede ser el mismo por separado que con el juego colectivo del Ajax del año pasado. Es la única duda que me puede quedar. Pero a mí me pone encima de la mesa las dos opciones y cojo Van de Beek primero porque me parece incluso mejor jugador y que tiene mucho más recorrido por delante que Pogba y que además me va a salir más barato.
Y yo creo que los jugadores del Ajax luego salen súper competitivos. El otro día, viendo la final de la Audi Cup entre el Bayern de Múnich y el Tottenham, ahí siguen Vertonghen en el Tottenham y Toby, y un rendimiento espectacular que parecía que no pasaban los años por ellos. Todos los jugadores que salen del Ajax en las últimas temporadas dan un rendimiento en el resto de los equipos. Son jugadores muy serios, comprometidos, son jugadores que no cometen grandes pifias en los partidos ni tienen fallos grotescos. Son jugadores muy disciplinados. A mí me parece una cantera magnífica la del Ajax. Me parece un equipo que trabaja con los futbolistas de cantera, sus propios futbolistas, de una manera excepcional. Lo vamos a ver con De Jong en el Barça. Se está viendo con otros jugadores que están en el top mundial, como Quid, ¿no? En el The Best. Entonces, yo creo que no solamente me parece un jugador muy interesante en el aspecto de edad, de posición, de rendimiento, sino porque yo creo que es un jugador que le puede rendir muchísimos años al Real Madrid y puede ser una inversión de futuro bastante, bastante potente. Yo no me lo pensaría, desde luego.
Y es que además parece que con Pogba, en el sentido solo de perfil, solo de nombre, sería más de lo mismo. Tengo la impresión que el Madrid, más que una crisis de juego, lo que necesita es una crisis de identidad, en el sentido que la gente está cansada de ver a los mismos jugadores.
Claro, es gente con hambre, porque yo creo que los Jovic, Militao, Mendy, les va a venir muy bien al Real Madrid. Yo me parece un jugadorazo Hazard, pero le he visto con dudas, le he visto algo, no sé, en la pretemporada, no sé si tiene ganas, tiene hambre de títulos y tiene hambre de triunfar en el Real Madrid, pero sí que ves a jugadores jóvenes que saben que es una oportunidad única en su carrera deportiva el vestir la camiseta del Real Madrid, y les ves de otra manera en esta pretemporada. Ves a Rodrigo, ves a Kubo, ves a gente con otra mentalidad, incluso a Vinicius, aunque no les hagan las cosas, y hay jugadores que a lo mejor vienen un poco de vuelta del fútbol ya, y bueno, vienen al Real Madrid, pero con un paso más en su carrera.
A ver, yo no sé si será estar de vuelta o no, pero también es cierto que en esta pretemporada hay jugadores que se la están jugando, y que saben que tienen que darlo todo para intentar tener una opción, como el caso de Kubo, ¿no? Que es uno de los más destacados de la pretemporada. Yo creo que Hazard, él sabe que va a estar ahí, que se tiene que ir poniendo en forma poco a poco y tampoco va a estar forzando. No sé, cada uno conoce su cuerpo y sus posibles lesiones y esas cosas.
Pero ¿no pensáis que Hazard, al considerarse, sabe que va a ser titular,
No creo que él tenga la sensación de que sepa que vaya a ser titular, pero sí estar entre las 25 fichas del Madrid, cosa que Kubo, por ejemplo, no lo sabe.
Pero yo creo que son 11 titulares, efectivamente. Por Dios.
Sí, claro, sí, pero bueno, a ver, pero sí, ya sabes, si le preguntas a un jugador, te dirá, no, hombre.
No hace falta ni preguntarle.
Yo creo que van a ser Hazard y 10 más. O sea,
claro.
Pero es lo normal, incluso por calidad, lo que le hemos visto, y sabemos que sabe hacer Hazard. Y por eso, oye, pues que sea un poco diésel, que al parecer lo que nos llega desde Inglaterra es que es así, incluso en el estado de forma, por eso esas fotos que, bueno, ayer lo comentábamos, ¿no? Que hay un montón de chanzas en internet y demás sobre el estado de forma de Hazard. Bueno, oye, es que puede ser un diésel y poquito a poquito.
A ver, un jugador que se dedica...
O sea, es que ya lo ha demostrado, de repente no se ha puesto fondón, ni mucho menos.
Un jugador que se dedica a crear juego y a crear el juego de ataque y demás, cuando lo de alrededor no funciona, pues por mucho que sea Hazard o fuera del propio Zidane hace 15 años, pues no termina de funcionar, pues claro, él necesita asociarse y a su alrededor no están funcionando las cosas. Bueno, veremos. También Hazard es un genio con el balón en los pies, pero ha tenido años no tan buenos y ha tenido rachas no tan buenas. No sé, a lo mejor es que estamos acostumbrados a la perfección infinita de Cristiano y de Messi y lo exigimos todos los días, pero yo recuerdo que Maradona tenía un partido de cada 10. Era maravilloso, pero era uno de cada 10.
Pero a mí me ha sorprendido mucho por lo negativo, de verdad. Yo no esperaba que empezara tan mal la pretemporada a un tío como Hazard. Y en cambio jugadores como Benzema o como Keylor, es que les da igual, siguen siendo competitivos desde el primer minuto, a pesar de los malos partidos que ha cuajado el Real Madrid en pretemporada. Siempre Keylor, en este caso Karim, son jugadores que ves que lo dan todo, o sea, que no tienen ningún problema desde el minuto uno estar ahí encima, porque otros jugadores no lo hacen. Y a mí, de verdad, me ha sorprendido muchísimo, negativamente, ya veremos que acaba de empezar esto, Eden Hazard, pero bueno, yo no sé lo que puede pasar de aquí al inicio de la liga, que yo creo que va a ser lo importante.
Siempre, a ver, intentamos sacar conclusiones cuanto antes, sí, y sí, creo sí. Que a veces es exagerado, porque... Pues vete a saber de qué estaremos hablando en mayo del año que viene. O sea, vete a saber de qué estaremos hablando. Es verdad que el material que tenemos ahora para sacar conclusiones es lo que hay, es lo que se ha jugado y ya está. Y de ahí, pero claro, sacar conclusiones tan absolutas.
No, eso seguro que no, claro.
Bueno, pero no, hay gente. Ayer Roberto decía que echaba.
Topa abajo
que echaba a Zidane. Que echaba a Zidane por perder partidos en pretemporada.
Bueno, ojo, no, pero, ojo con el buen rollo no tan existente entre Zidane y el presidente. Ojo ahí.
¿Sí? ¿Tú crees?
Bueno, por lo que yo voy sabiendo. No hay no, tan
sí,
buen rollo.
Pero si Zidane ha vuelto y salvó,
sí, pero
salvó un poco los trastos del Real Madrid.
Lo que se ve puertas afuera no es el Zidane de hace un año en ruedas de prensa. Es otra cosa.
O igual alguna de las condiciones que expuso Zidane para volver al Madrid, pues igual no se están llevando a cabo.
Por ejemplo.
Y eso pues también a Zidane pues no acaba de gustar.
Mientras él sí que va tragando con alguna de las cosas que el club le dijo.
Yo no veo a Zidane haciéndose un Camacho, eso lo tomo más claro que el agua. Pero sí que es verdad que a lo mejor no termina de convencerle lo que está viendo, pero yo creo que va a morir con una serie de jugadores, ¿eh? Le da igual que estén mejor o estén peor. Yo creo que hay jugadores que sabemos perfectamente que van a ser titulares en el primer partido de Liga. Hagan lo que hagan, y hay jugadores que no van a tener ninguna oportunidad de estar en el Real Madrid o por lo menos de contar con minuto, hagan lo que hagan, tanto en el aspecto negativo en un caso como en el aspecto positivo en otro. Y yo creo que eso es injusto, muy injusto.
No se puede dudar de otra cosa, pero de que Zidane tenga las cosas claras y que su criterio está por encima del bien y del mal, yo creo que eso es absolutamente intocable.
Pues no sé,
lo ha demostrado 20 veces.
A mí me parece...
En el caso de Kepa Rizabalaga, ya os acordaréis, ¿no?
Ayer decíamos que ahora parece que Keylor Navas es el gran perjudicado de Zidane, y yo creo que en el momento en el que tuvo que defenderlo Zidane, lo defendió y funcionó.
Keylor, si no se ha ido, uno, es por la ficha que tiene, y dos, porque sabe que si fuese por Zidane, el portero titular sería él. Si fuese solo por Zidane. Lo que pasa es que Zidane, una de las condiciones que tuvo que aceptar o que aceptó al volver al Madrid fue, bueno, el año que viene la apuesta del club es Courtois y lo fichamos cuando tú no estabas, es la apuesta del club y esto es lo que hay. Bueno, eso lo aceptó. Como Keylor no se ha terminado de ir, que ahí sigue, y Courtois se ha lesionado, pues estamos viendo al Keylor más perfecto, que es el Keylor, que es muy bueno porque siempre lo es, y encima está compitiendo por un puesto, que es cuando mejor rinde el costarricense, y está haciendo un a pesar de que le están cayendo
unos pocos goles,
él está haciendo unas actuaciones espectaculares.
A mí lo que me duele es que, por ejemplo, haga lo que haga Kubo, haga lo que haga Mariano, haga lo que hagan una serie de jugadores, no van a contar con ninguna oportunidad en el Real Madrid, y hagan lo que hagan de mal jugadores como Kroos o como Modric o como Varane o como Sergio Ramos, vayan a ser titulares.
A
sí
ver,
o
David,
sí.
Pero yo creo que la pretemporada es así. O sea, yo creo que los entrenadores, y no solo del Madrid, de todos los equipos, tienen un 11 ya en la cabeza para la jornada número 1.